Sesión 5. La voz colectiva y la figura de Pancho Villa en los textos de La muerte de Felipe Ángeles y La camisa gris de Nelly Campobello.
Voy ahora a revisar varios textos de acuerdo con lo que estuve yo trabajando. Empezaría yo con La muerte de Felipe Ángeles. Diría yo que el cuento se inicia a mitad, lo que se llama in media res, a mitad de la acción. Y Campobello ya no está, ya ha cambiado de domicilio. El punto de vista se ha trasladado geográficamente de Parral, que es tan importante, a Chihuahua, donde también se trasladó la familia. Y ella tiene ocasión de ir al juicio de Felipe Ángeles, un militar muy famoso, muy importante. Hay un capítulo sobre Felipe Ángeles en El águila de la serpiente, de Martínez Guzmán, que le dedica varios párrafos, y una de las cosas más importantes de esos párrafos es la elegancia, lo maravilloso que es ver la figura de Felipe Ángeles, un militar consumado que cuida hasta el más mínimo detalle de su atuendo. Entonces, en ese sentido, es muy interesante la comparación que se establece entre esa figura que ha mitificado de alguna forma Martínez Guzmán y que ha sido un personaje también muy atractivo para la novelística, Elena Garro, Ignacio Solares y aquí Nelly Campobello, porque es la indumentaria uno de los elementos importantes, nodales del texto, en donde vemos cómo se deteriora al personaje. Por ejemplo, en un libro maravilloso, extraordinario, de Primo Levi, que se llama Si esto es un hombre, que escribió regresando del campo de concentración de Auschwitz, él cuenta cuáles eran las tácticas, las estrategias de los nazis para ir despojando a los hombres de su humanidad. Hay un detalle que cuenta que me parece pavoroso y que me estremece aún cada vez que lo recuerdo. Dice que cuando llegaron los aliados y liberaron a los prisioneros y encontraron las bodegas de los campos de concentración, se encontraron con una multitud infinita de cucharas y obligaban a los prisioneros a comer como animales. Era una forma de degradarlos, que fueran perdiendo poco a poco su humanidad. De otra forma, menos violenta, aparece lo mismo aquí en este cuento, porque Felipe Ángeles está vestido de una manera no digna para el juicio. Es un traje que le queda grande, etc. Y ella pone mucha atención en este tipo de cosas y creo que es importante. Otro de los elementos que podríamos trabajar con mucha profundidad si hacemos un trabajo sobre Nelly Campobello es esta relación entre el cuerpo vestido y el cuerpo desnudo. Casi no se da el cuerpo desnudo, es interesante. Generalmente aparecen paralelamente el cuerpo vestido y el cuerpo desnudo, pero hay una posible relación entre el cuerpo vestido y el cuerpo desnudo cuando está el cuerpo muerto. Cómo despojan a los personajes de sus ropas, como hay una pobreza muy grande, los despojan de su indumentaria. Hay un cuento en donde nos cuentan la narradora cómo antes de que dé el último suspiro el personaje, ya le están cortando los dedos para quitarle los anillos. Todo significa, absolutamente todo. Y en este caso aquí, en este cuento, es muy importante esta relación entre lo vestido de una manera digna y lo vestido de una manera indigna, como en el caso, por ejemplo, también del Centinela del 30-30. Creo que también hay un elemento importante en relación con el corrido, de acuerdo con lo que me ha planteado su compañera. El corrido es la forma épica de contar la vida de alguien que no tiene más importancia en ese momento. Es decir, el corrido va a hablar de Pancho Villa, pero también de personajes muy menores. El corrido es otra forma de epitafio, es una forma de no permitir que una muerte sea totalmente anónima, porque en el pueblo de donde ha salido ese personaje se cuenta el corrido. Y la forma de narrar, aunque no es directamente la forma de un corrido en este cuento, sí es como un epitafio de canción en cierta medida, ¿no? ¿Y de dónde viene la voz del corrido? El corrido decanta la historia y le va dando, como Nelly le da a los cuentos, una fisonomía muy particular, como en la caricatura. Elige los datos esenciales. Elige, por un lado, ciertos rasgos del personaje y con eso lo retrata, pero al mismo tiempo le añade al personaje de esos rasgos particulares que le corresponden a él, como sus huellas digitales, agrega el elemento popular colectivo, que es el son del corrido, ¿de acuerdo? Y Felipe Ángeles, de alguna manera, se está convirtiendo en un personaje legendario. No tiene la fuerza legendaria que tiene un Pancho Villa. Vemos las repercusiones de esta figura en la vigencia que tiene en la narrativa posterior a la Revolución, ¿de acuerdo? Aquí en este cuento también hay algo muy interesante que se lo mencioné en otra clase, que era el hecho de que la voz colectiva, que era simplemente el rumor de los que dicen cuando están en Parral, se convierte aquí en una voz impresa, que es la voz del periódico. En este cuento es muy interesante ese tema que yo quería analizar con más profundidad en una de las clases, y que es el hecho de que en la narrativa de Nelly Campobello hay una plurivalencia de voces, una multiplicidad de voces. Es decir, está definitivamente agrandada la voz de la narradora, pero esa voz se incrementa con la voz de mamá que cuenta en tercera persona, que la narradora recoge como cuento y siempre dice dijo y cuenta. Utiliza las formas más tradicionales del verbo, que es el verbo de relatar, la voz del relato oral, cuando se oye las conversaciones en el metro o cuando se oye conversaciones, gente que está vecina a uno, etcétera, etcétera, no dice uno, ella profirió estas palabras. Y en Nelly Campobello se mantiene este elemento del decir. Pero este decir se vuelve aquí, en este cuento, un decir colectivo, pero ya más sofisticado, porque es impreso, entra a la letra. Habría un paralelismo interesante entre la multiplicación de las voces populares que van hablando y cómo llegan al corrido para darle una forma popular, y el periódico, que también colecciona una serie de voces, pero que las da en otro ámbito, que sería más bien una historicidad muy pasajera, porque el periódico de cada día se va olvidando, y entonces las noticias del periódico van pasando a segundo plano a medida que hay noticias más interesantes. Pero de cualquier manera ya hay una impresión de la voz. Nelly, la niña, va por lo menos dos veces a ver a Felipe Ángeles, una con su hermano y otra con su mamá. Y están las voces entreveradas. El conjunto de voces aquí es muy dinámico. Tenemos una voz que polariza brutalmente dos elementos: la leyenda, el periódico, la historia con letras mayúsculas, y la historia personal de la narradora, que ella tiene este rol de testigo de vista que veíamos que era muy importante en los cuentos de Nelly Campobello y que tiene una tradición popular enorme, ya sea en el corrido o, por ejemplo, en las crónicas de la conquista, Bernal Díaz, por ejemplo, ¿de acuerdo? El cuento empieza a media res, es decir, a mitad de la narración, en el momento que se está juzgando a Felipe Ángeles. Pero a poco vamos perdiendo la historia en sí misma para oír las voces de lo que la gente dice en general sobre Felipe Ángeles y sobre el posible salvador de Felipe Ángeles, que es otra vez Villa. Si llegara Villa, aquí no lo mataban. La multiplicidad de voces es en este cuento muy particular, que permite pasar de lo personal, del yo, a lo colectivo, casi sin transición. En La camisa gris, aquí se ve muy claramente esta estrategia narrativa de Nelly Campobello, que hace que haya una comunión de la imprecisión con la precisión. Se nos da la ubicación exacta, dónde está el tren, de dónde proviene, etcétera, y la llegada repentina de Pancho Villa, que está emboscando, que está emboscado para darle lo merecido, darle su merecido a alguien que lo traicionó. Pero no solo lo traicionó yéndose con Carranza, sino que se robó dinero de las tropas. Y entonces aquí tenemos este problema. En el caso del cuento anterior, estamos ante un simulacro de juicio, pero en última instancia un juicio que se desarrolla a la vista de muchos personajes y con jueces. En este caso estamos también frente a un juicio, pero es un juicio llevado a cabo personalmente, es decir, sin justicia, no hay leyes que juzguen. En el caso de Felipe Ángeles, aunque esas leyes son leyes espurias, porque sabemos que lo van a asesinar de cualquier manera y que el juicio es un simulacro, en el caso de La camisa gris, el juicio es un juicio directo de un general a otro general que lo ha traicionado. Es un juicio que no tiene que ver con el derecho civil. Traiciona, roba, se va al Paso Texas. El Paso Texas como territorio también es muy interesante. Parral, Chihuahua, el Paso Texas. hay blancos en el relato, no nos dice cómo se ha ido y por qué demonios regresa, si sabe que al regresar lo puede esperar Pancho Villa. Podemos deducir que probablemente este personaje pensó que puesto que Pancho Villa ya estaba deteriorado, que había perdido la mitad de su ejército o más de las tres cuartas partes de su ejército, no iba a tener el poder de la reivindicación de vengativa. Pero Pancho Villa, también como que Pancho Villa es un personaje en sí mismo colectivo. En Vámonos con Pancho Villa, de Rafael S. Muñoz, en el momento en que está perseguido, hay una parte que a mí me parece interesantísima, que es cuando Pancho Villa va de forajido y no lo pueden encontrar porque se sabe de memoria todos los recovecos de la geografía del lugar donde él nació. Es decir, toda la zona del norte de México, Durango, Chihuahua, se la sabía de memoria. Las cuevas, los árboles, las hierbas que podía utilizar en caso de tener enfermedades, cómo podía curarse las heridas, etcétera. Es un personaje que está como si fuera Argos, es decir, ojos por todas partes y oídos por todas partes. Luego, aquí también tenemos otra vez la indumentaria. Ah, mira la ropa, cómo está bien vestido, por lo que nos robó. Aquí estamos viendo cómo este miserable se ha aprovechado del dinero del pueblo, del dinero de los villistas, ¿no? Aquí estamos también en la economía de la revolución. Cómo en las épocas de guerra la economía se transforma totalmente. Al finalizar la revolución había billetes espurios en la suela. Vemos en un momento dado como un personaje le dan billetes para que compre cosas y una persona que estaba totalmente con la revolución en un momento dado, cuando ve que todo el mundo se está yendo y que la revolución se está viniendo abajo, agarra los billetes y los arroja en la cara al personaje que se los dio, porque son billetes que no tienen valor, ¿no? Así como no tiene valor el civil, legal, el juicio que hace Villa contra su enemigo, pero tiene valor en la medida en que lo mata, y tampoco tiene valor el juicio que hicieron a Felipe Ángeles, así se va devaluando absolutamente todo, desde la comida, de los billetes, hay una economía de la revolución. Aquí es este cuento precioso, donde se ve muy claramente cómo la madre, mamá, es la generadora de los relatos. Regala pocas cosas, pero le regala cuentos. Probablemente la deja suelta, la deja a su arbitrio, pero le da los cuentos. Los ojos de mamá detienen la imagen del hombre que al ir cayendo de rodillas se abraza a su camisa y regala su vida. La madre tiene los cuentos en el corazón y Nelly los escribe. La transferencia tiene muchos matices y aquí los encontrando. Y solo los podemos encontrar a medida que vamos leyendo los cuentos. Primero disecamos, analizamos pedazos de cuento, los vamos fraccionando como se fracciona un cadáver cuando se hace la autopsia.